¿Qué tal? Eso.
Con lágrimas en los ojos, los abrazos esta mañana.
Ah, no, espérame, que viene entrando la José Tadracópolo y eso me acaba de arreglar el día. Moncho. Yo le traje regalo, ¿cachai?
No.
Permiso.
¿Qué es esto? ¡Está de cumpleaños!
Felicidades a mi José Tadracópolo.
José, abre los chocolates al tiro. Feliz cumpleaños, con permiso. Voy a saludar a la José.
Querida compañera José Tadracópolo, que además ayer no estaba porque todavía estaba aprovechando ahí con un par de días libres.
Oye, por fin cumplió 21.
Sí, estaba bueno ya. Sí, estaba bueno. Por fin.
Por fin va a poder manejar.
Ay, qué triste pensar que antes la mayoría era los 21. Y sabes que yo tenía 20 y me quedan meses para cumplir los 21 y justo cambiaron la ley y paso a hacerlo a los 18. Y yo estuve todo el rato esperando para ese momento. Pero en fin. Oye, Napo, ¿qué quiere que les diga? Del fútbol, ya lo vamos a comentar en el bloque deportivo, pero ¿saben qué? Miren, el Mundial lo habíamos perdido antes del partido con Brasil. Porque no haber sumado ni un punto en la doble fecha anterior con Bolivia y Paraguay nos costó más caro que la visita al Papa. ¿Qué quieren que les diga? No se puede. Si así, no se puede. Y se va a Pisi, la señora Claudio Bravo, en Instagram, poco más, y publicó fotos de los carretes de los futbolistas y empieza a desgranarse el choclo y ahora vamos a entrar en una etapa negra, ni les digo. Que se acabó la era dorada del futbolista, que no tenemos generación de recambio, que Manuel Pellegrini no va a querer venir a dirigir la selección, que llegó el momento de un recambio que incluya a la dirigencia, que esto es culpa de Jaue porque nos robaron. Miren, vamos a pasar por una etapa atroce, que nos va a durar años. Ojalá que no. Pero todo indica que sí. Ni les cuento el próximo año cuando llegue el Mundial. Y estemos viéndolo nosotros todos sentados y nos vamos a encontrar con un comentario del tipo el consuelo de tonto. No, si es que igual ir a Rusia era muy caro. Lo único que nos consuela es que los horarios van a ser distintos. Entonces no vamos a estar viendo a cada rato fútbol todo el rato en la tele. Yo digo, esos canales que pagaron tanta plata por transmitir el Mundial y que no tienen a la Roja. Eso nomás. Oye, pero bueno, las cosas podrían ser todavía más confusas, como la no declaración de independencia y que suspendió ayer Puigdemont, el presidente de la Generalitat, el gobierno de Cataluña. Alambicado, complejo y raro. Sigue la historia esta mañana y lo vamos a estar conversando además con un periodista del diario de España en los próximos minutos.
¿Sabía Puigdemont que lo iba a hacer así o su demora de por lo menos una hora en presentarse ante el Parlamento revela que esto fue un diseño de último minuto para poder crear un espacio para la eventualidad de que Madrid quisiera negociar dentro de los próximos minutos? De hecho, Mariano Rajoy va a comunicar cuál es la decisión del Consejo de Ministros respecto de Cataluña. Así que les vamos a estar entregando esa información que está ocurriendo en cualquier momento. Sigue creciendo, siguen saliendo mujeres al frente para contar sus horribles experiencias con el productor más famoso de Hollywood, con Harvey Weinstein, luego del artículo que hizo New York Times el jueves de la semana pasada, y en horas de la tarde se conocieron testimonios de Angelina Jolie, que dijo que una vez le trató de hacer un avance cuando ella era muy jovencita y decidió no trabajar nunca más con él. Y es de las pocas que dice que ella, a quien le comentaba sobre Harvey Weinstein, ella le decía no trabajes con él, el tipo es un depredador de mujeres, básicamente. Actrices muy famosas contando entonces sus experiencias, y también un artículo del New Yorker, escrito curiosamente por una hija de Mia Farrow, un hijo de Mia Farrow y Woody Allen, donde él cuenta otras experiencias, incluso de mujeres que fueron violadas, tuvieron avances sexuales absolutamente no consentidos, y algunos hasta con violencia, digamos, por parte de este productor de Hollywood, que nadie sabe dónde está. la mujer se separó de él, lo echaron de él.
Y se separó por esta, por esto.
Por esto, se separó el fin de semana. No, se supo el fin de semana, se supo en el día de ayer, no recuerdo. Lo echaron del trabajo, no se sabe la verdad dónde está y todo el mundo le está dando la espalda. Ayer los Obama sacaron declaraciones, Hillary Clinton, porque era un activo financista, digamos, del Partido Demócrata, así que Hillary Clinton, los Obama, todo el mundo dándole la espalda a Harvey Weinstein.
Oye, y para agregarle más confusiones a las historias del día, los partidos de la nueva mayoría pidiéndole a la Moneda que, bueno, digan si Magmuda Lewy va a volver o no va a volver, porque se fue a vacaciones, pero como que la presidenta al principio dijo, pues no, obvio que va a volver, está a vacaciones. Después dijo, espero que vuelva, en una entrevista con la BBC. Entonces ahora empieza como la duda de si vuelve o no vuelve. Y los partidos de la nueva mayoría pidiendo definiciones al respecto. Hay un montón de otras cosas que vamos a revisar con ustedes. 7:07 en titulares. Resumimos la actualidad primero en este miércoles 11 de octubre del 2017. Partimos.
En Duna en Punto. Titulares.
Bueno, Chile queda fuera del Mundial de Rusia tras caer ante Brasil. La Roja no pudo con la categoría del scratch, perdió 3-0, quedó sexta y fuera de toda opción. Juan Antonio Pizzi descartó su continuidad al mando de la selección chilena.
Los partidos de la nueva mayoría emplazaron a la Moneda a definir a la brevedad la permanencia de Magmuda Lewy en el gabinete. Desde el bloque piden una señal de normalidad para avanzar en los temas de seguridad que aún están pendientes.
Por su parte, el legado de Michelle Bachelet irrumpió en la campaña presidencial y marca diferencias entre Carolina Goic y Alejandro Guillé. La candidata BC tomó distancia de la obra del gobierno, mientras que los partidos oficialistas piden que la Moneda ejerza un rol más activo en esta contienda presidencial.
El piñerismo y Chile Vamos impulsan la tesis de un triunfo en la primera vuelta presidencial. El bloque desplegó una estrategia tras revisar los datos de la última encuesta Academ, donde Piñera y José Antonio Kast suman el 50% de respaldo.
El Tribunal de Rancagua cerró la principal arista del caso Cabal. El Ministerio Público había solicitado ampliar en 60 días el plazo de investigación porque estaba a la espera de peritajes contables, lo que fue rechazado por la jueza Andrea Urbina.
El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, respondió a la denuncia de su yerno, asegurando que no tiene ni pies ni cabeza. El esposo de una de las hijas de Joaquín Lavín acusó que su suegro le pidió ocultar pagos por personal y publicidad que su empresa hizo para la campaña senatorial a Valparaíso del año 2009.
Le contamos en la crónica internacional que el gobierno de España celebra una reunión extraordinaria para decidir una respuesta a la crisis en Cataluña, después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declarara la independencia y posteriormente suspendiera esa medida con una propuesta de diálogo. El Ejecutivo, encabezado por el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, estudia, según se dijo, todas las opciones.
En una nueva demostración de fuerza, bombarderos de Estados Unidos sobrevolaron la península de Corea. La misión se llevó a cabo el martes por la noche, cuando Pyongyang marcó el aniversario número 72 de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea.
Al menos 17 muertos, 20.000 evacuados y 1.500 casas fueron destruidas por los incendios en California. Las autoridades indicaron el destino de 1.100 bomberos a la zona, respaldados por 6 aviones y 14 helicópteros. 7:09.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Yo creo que decir que fue una de las noches más tristes del fútbol chileno está casi que de más. La Roja eliminada de Rusia, goleada 3-0 por Brasil en Sao Paulo. Si bien en la primera parte no pasó grandes sustos, Chile en la segunda mitad fue ampliamente superado. El equipo no tuvo respuesta, como en el último tiempo no generó nada de peligro en ataque, ni siquiera cuando estaba a solo un gol de clasificar, o al menos de quedar en el repechaje. De la mano de Juan Antonio Pizzi, el equipo fue perdiendo poco a poco su sello futbolístico, terminó con un elenco irreconocible, con un fútbol pálido, no había ideas ahí en la cancha. Además, el entrenador lo perjudicaron algunas ausencias importantes, como la de Arturo Vidal. Increíblemente, la mejor generación de la historia del fútbol chileno se quedó fuera del Mundial de Rusia. Poco se podía hacer ante la mejor selección del mundo, es verdad, pero la clasificación, como ya decíamos al comienzo del programa, se perdió en realidad cuando no sumamos ni un solo punto ante Paraguay y Bolivia, y a estas alturas es allí donde tenemos que poner nuestra mirada más crítica y de análisis. Lamentablemente, y con mucho dolor, hay que tener que ver el Mundial por televisión, jugadores de calidad, no solamente Arturo Vidal, Alexis Sánchez y otros más que no van a estar en el campeonato más importante del mundo. Hay responsabilidades compartidas, pero realmente el estratega no logró darle su sello a la selección. Esta generación lamentablemente sufrió una dolorosa caída que nos va a costar olvidar. Una responsabilidad del entrenador sí, 40% de rendimiento, la verdad es que lo pone entre los peores de los que hayamos tenido en el último tiempo. Si uno analiza el rendimiento que tuvieron otros entrenadores, Sampaoli tuvo una efectividad del 69,9%, Bielsa del 61,1%, ahora con un Bielsa haciéndose cargo de una selección que venía, digamos, completamente dañada, por lo tanto el mérito de Bielsa es todavía mayor que el de Sampaoli, y además a Sampaoli hay que agregar, porque ayer pasó colado, que todo esto que estamos viviendo en gran medida se debe a la cobardía de Sampaoli o a la pequeñez de un entrenador que cuando perdió a su aliado Jaue, en medio además de hechos delincuenciales, salió arrancando. Nunca nos quedó tan claro si porque sus contratos eran medios tránsfuga o porque de verdad su ambición era tan desmedida que cuando vio la oportunidad de dirigir un club en Europa, llegó a decir que lo teníamos secuestrado en Chile, a pesar de que él había firmado voluntariamente un contrato. Y quiero decir que quedó mal con Chile, después quedó mal en Europa cuando se fue a dirigir a la selección argentina y estuvo a esto de que también los argentinos lo lincharan, porque Argentina ayer no estaba clasificando.
Pero clasificó.
Claro, está bien, pero clasificó gracias a Messi. O sea, es como decir, tú tenías una extraordinaria selección. Si no hubiese sido por Messi, Jorge Sampaoli no habría podido lucir realmente nada. Y de hecho, ayer en los programas deportivos, la crítica a Sampaoli seguía siendo todavía muy, muy dura. Digo, no nos podemos olvidar que el proceso no es solo responsabilidad de Pizzi, sino que también de que Sampaoli nos dejó botados a mitad de camino y de una muy mala manera, y en medio además de una crisis dirigencial donde no olvidemos que el máximo representante del fútbol chileno se encuentra en este momento en Estados Unidos, precisamente en medio de una investigación federal. Bueno, decía yo, Sampaoli, una efectividad del 69,9%, Bielsa del 61,1%, Acosta tuvo una efectividad del 46,6%, Borghi del 44,4% y Pizzi del 40,4%. Olmos fue todavía más bajo y fue de un 35,8%. Bueno, a esta altura vamos a sacar montones de porcentajes y la verdad es que nos servirán, no sé si de consuelo, para el análisis. Lo que hay que empezar a mirar ahora es el panorama que se le viene a la Roja. La federación tiene que reestructurar a la selección ya sin el Mundial en el horizonte. Juan Antonio Pizzi ya dijo que no va a seguir al mando de este grupo de jugadores. Arturo Salá, el presidente de la NFP, tiene que buscar un nuevo entrenador. Es prematuro todavía empezar a evaluar quiénes realmente podrían venir. Además hay que arreglar la interna del camarín. De hecho, creo que lo que hace Carla Pardo, que es la señora Claudio Bravo, publicando este fuerte mensaje donde dice: cuando se pone la camiseta tiene que ser con profesionalismo. Yo sé que la mayoría se pelaron el culo mientras otros se iban de fiesta e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga, da cuenta efectivamente de las divisiones que hay en un camarín en el que si la mujer del capitán es capaz de a los pocos minutos publicar esto en Instagram a vista y paciencia de todo, y que la mujer de Pinilla le ponga like, además uno dice, bueno, entonces tenemos definitivamente un problema mucho más profundo. Es verdad que administrar los egos no era menester fácil, había unas diferencias también respecto de disputas económicas sobre cómo se negociaban los premios y también de comportamiento dentro de un camarín en el que no todos eran amigos, por el contrario. Y aquí probablemente Pizzi es donde dejó quizás su mayor debe, no haber sido capaz de manejar ese mismo camarín. No hay claridad sobre cómo se puede enfrentar ahora este problema, porque estamos viendo a jugadores que esta era su última posibilidad de llegar a un mundial. El nuevo entrenador de La Roja va a tener que poner calma, va a tener que enfocarse en los próximos objetivos, la Copa América 2019 y las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. Tiene que convencer a jugadores como Bravo y Vidal de que sigan en la selección, cuestión que no creo que sea tan difícil porque ahí aspiraciones hay, pero de todas formas no es tan fácil poder administrar un camarín que quedó tan dañado.
Bueno, creo que tú, poco que agregar a todo lo que tú dices, pero yo como una observadora absolutamente lejana del fútbol, yo creo que evidentemente todos los problemas con Jadwe influyen en el ánimo de un equipo. Por otra parte, este entrenador claramente no se pudo hacer cargo no solo de los egos, sino de la disciplina del equipo, que es algo fundamental. Yo muchas veces discutía con amigos interesados, compañeros de trabajo que vibran con el fútbol, y no le daban tanta importancia al tema, por ejemplo, de salir en las noches. Decían, no, pero son adultos, ellos saben, llegan en buenas condiciones. No, eso no es así. Tú tienes que estar absolutamente enfocado, tienes que tener entrenamientos serios, rigurosos, analizar, revisar los partidos. Yo no digo hacer un copy-paste de lo que hacía Bielsa, pero finalmente una actitud muchísimo más profesional que yo, con lo poco que entiendo de fútbol, me parece que Pizzi no fue capaz de imprimirle una cosa con disciplina, con enfoque, con metodología, con estrategia al trabajo que hizo con La Roja. Y recomponer el camarín, qué difícil va a ser. Gary Medel estaba diciendo que le estaba dispuesto a asumir el liderazgo. Claudio Bravo, que se declara como en un proceso de
reflexión.
De reflexión, que iba a ver, que no es el minuto. Claro, con lo que dijo su señora, le echó bastante pelos a esa sopa.
Para Claudio Bravo seguir en la capitanía de la selección después de lo que dijo su mujer, ¿eh? Esto no se vio venir, o sea, y esto da cuenta de una descomposición que hay en los controles de los manejos emocionales de esta selección. Bueno, empiezan desde Ancelotti a Manuel Pellegrini a poner ese nombre sobre la mesa. Arturo Salá va a tener ahí un difícil desafío de poder convencer, sobre todo a un técnico chileno que, sin embargo, a pesar de que está ganando mucha plata en el fútbol chino, las posibilidades de dirigir unas selecciones son siempre tentadoras, pero al mismo tiempo todos saben que dirigir a clubes es muy distinto a dirigir selecciones. Y ese desafío para Pellegrini puede estar ahí arriba de la mesa, pero hay muchas cosas sobre las que reflexionar. Y el trabajo que haga el entrenador que venga no es el de administrar un equipo, es el de armar un equipo desde las divisiones inferiores, reestructurando probablemente casi todo claro. El andamiaje que se había venido observando.
Claro, parece faltar ese eslabón como de transición. ¿Verdad? Y sin duda que este es un grupo de jugadores, se ha dicho el cliché hasta el cansancio, la generación dorada, y es cierto, por Dios que tenemos buenos jugadores y en las individualidades siguen brillando en algunos de los principales equipos del mundo, pero evidentemente que ya es una generación que empieza o tendría que empezar a dar paso a las que vienen, y esas todavía no las conocemos, no están por ahí, no se ha hecho ese trabajo.
No se ven tan claras. Es verdad que sin el fallo del TAS, Chile habría tenido 2 puntos menos y Perú 3, pero la verdad es que eso no teníamos cómo preverlo.
Qué loco.
Porque jamás hubiésemos imaginado que nos iba a pasar esto. O sea, también nos podría haber ocurrido que hubiese estado exactamente al revés la situación entre Perú y Chile. Habríamos agradecido tener los puntos del TAS. Entonces, la verdad es que, yo creo que no vale la pena gastar mucho tiempo en un análisis que aparece súper choro en el papel, pero que en la práctica no tiene mucha validez. Se cerraron las clasificatorias sudamericanas con los cupos mundialistas definidos entonces en el primer lugar con Brasil, 41 puntos, lejos la mejor selección del campeonato. Además, el hecho inédito de que hayamos tenido en la última fecha solo un equipo clasificado y teníamos 5 o 6 con posibilidades de poder eventualmente acceder también a las clasificatorias. En el primer lugar, Brasil; en segundo puesto, Uruguay, 31 unidades, 10 puntos menos que Brasil, que le ganaron 4-2 a Bolivia, aprovecharon a lo largo de las clasificatorias el gran momento de la dupla Suárez-Cavani. En tercer lugar quedó Argentina, que consiguió este histórico triunfo 3-1 ante Ecuador a la altura de Quito, donde Messi fue la gran figura no solo de la jornada, sino que se convierte en la gran figura de las eliminatorias, en la historia de las eliminatorias, con la cantidad de goles que marca. El último cupo directo al Mundial lo consigue Colombia, 27 puntos, empate a 1 con Perú. Los cafeteros que cometieron un curioso error, porque el portero Ospina tuvo una pelota de un tiro libre indirecto y permitió la igualdad cuando quedaban 15 minutos. Y los incaicos, por su parte, finalizaron en la quinta posición con 26 unidades y van a jugar el repechaje ante Nueva Zelanda. Perú, que logró superar a Chile en la diferencia de gol, un gol, y lo eliminó entonces del Mundial. Y por último, el gol fantasma de Panamá, que dejó fuera a Estados Unidos, a Estados Unidos de Rusia. Dieron el gol, es increíble, no cruzan nunca la línea del arco. Es impresionante, uno mira desde todos los ángulos y el gol llega hasta la línea, no se mete dentro del arco, y aún así se le da por válido, y eso permitió que a Estados Unidos se le dejara fuera de este Mundial. Triste, 7:20.
Así están las finanzas, en Duna en Punto.
Sálvame la plata, porque en el fútbol no hubo caso.
Oye, ¿sabes cuál es la? Se los comento al tiro, pero una de las noticias que está en toda la prensa económica, que llega IKEA.
Sí,
es la mejor noticia del día.
Increíble. Yo ayer veía, bueno, IKEA y Amazon que ya sabía que venía, y ayer muchos comentarios, no, si este país está en crisis, mira, viene IKEA y Amazon a instalarse aquí.
Me encanta IKEA.
¿Viste? IKEA que además dijo, están evaluando otros países de la región, pero por ejemplo, todavía no saben si se van a ir a Brasil.
Bueno, pero eso es una señal muy bien, muy potente de cómo están mirando la recuperación de los mercados, ¿verdad? Ese es otro tema que está en toda la prensa económica, todas las predicciones del Fondo Monetario Internacional, la rebaja del crecimiento de nuestro país para este año y también proyecciones un poquitito más bajas, bajo el 3%, que es lo que proyecta Hacienda para el próximo año, las que hizo el Fondo Monetario Internacional, porque en Brasil no se va a instalar todavía este gigante sueco de... Ya a esta altura IKEA tiene de todo. Pero bueno, ya vamos a conversar de eso brevemente. Revisemos algunos de los principales indicadores económicos a esta hora de la mañana, en este día miércoles 11 de octubre. El IPSA estuvo a la baja en el día de ayer, un retroceso de un 0,15%. Se ubicó en un valor de 5.477. La UF para este día miércoles, 26.669 pesos con 33 centavos. También a la baja el dólar. El observado quedó en 628 con pesos con 80 centavos, con una baja de un 0,71%. El cobre al alza, un 0,51%, la variación positiva, y se ubica en $3 con un centavo la libra. Y el petróleo Brent también al alza en el día de ayer, una variación positiva de un 1,47%, y se ubica entonces el barril a un valor de $56 con 61 centavos. A ver, veamos entonces algunos de los mercados internacionales. En Nikkei al alza con un 0,28%. Estaba un poco afectado el mercado de Japón por un escándalo que hay de un proveedor de acero, de aluminio, que el fin de semana Kobe, ya, que el fin de semana reconoció que había fallas en su proceso de supervisión, ya, y hay un montón de industrias de aviones, de fabricantes de autos que están viendo si eventualmente fabricaron con productos de mala calidad, y eso había estado afectando importantemente a los mercados en Japón, pero en todo caso el Nikkei en este día de miércoles cerró al alza un 0,28%. También al alza la bolsa en China, Shanghai Composite 0,16% positivo. El Standard & Poor's en Estados Unidos en el día de ayer cerró con un alza de un 0,23%. También al alza en Brasil el Bovespa un 1,55%. Y la bolsa en Madrid reaccionando positivamente a las noticias desde Cataluña, ¿verdad? Este espacio de apertura a la negociación al no declarar del todo la independencia, Carles Puigdemont, ayer el presidente de la Generalitat, y entonces el mercado en Brasil reaccionando positivamente, un alza de un 1,27% en la bolsa de Madrid, el IBEX al alza un 1,28%. Economía y negocios, exportaciones de cobre alcanzan a septiembre su mejor nivel desde el 2014 por el alza del precio del metal, y también el Fondo Monetario Internacional que baja, como comentábamos, de 1,7 a 1,4% el pronóstico de crecimiento de Chile para el 2017. Lo sube a 2,5 para el 2018, más bajo de lo que estima Hacienda, que es alrededor de un 3%. Vamos al suplemento de negocios de La Tercera. Los dichos de Camus se van a tomar la agenda de las próximas reuniones en la Bolsa. Recordemos que predijo el presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, Juan Andrés Camus, un colapso financiero si es que Sebastián Piñera no triunfa en la próxima elección presidencial. Dice que vienen cuatro instancias donde se podrían revisar estos dichos y todas las repercusiones que han tenido a nivel político. Y la primera de ellas va a ser el 23 de octubre, cuando se reúna el Comité de Normas y Auditoría, que es el órgano encargado de la regulación de la Bolsa, que en virtud de ese rol podría enviar los antecedentes, dice La Tercera, a una segunda instancia, que es el Comité de Autorregulación o Buenas Prácticas, que es una entidad autónoma de la Bolsa que analiza y puede sancionar casos en los que se involucran sus asociados o representantes. También lo que decíamos, la llegada de IKEA, es una entrevista que dio en Bloomberg el director ejecutivo del retailer, Thorbjørn Lof. En Bloomberg dijo, Sudamérica se convertirá en el largo plazo en un mercado importante. Anuncia su llegada a Chile para los próximos 5 años y también expansión a Colombia, México y Perú, y que Brasil todavía queda queda en un stand-by, ¿ya? A ver, el pulso, titular principal, Piñera evalúa dictamen de la Dirección del Trabajo o proyecto de ley para corregir los grupos negociadores. Dice que dentro de las propuestas económicas del candidato de Chile Vamos, el cambio de la reforma laboral ocupa un lugar prioritario. También el beneficio del postnatal, que se ha traspasado apenas al 0,2% de los hombres en lo que va corrido de este año. Y por último, el diario financiero, gobierno prepara fijación de tarifas sanitarias y pensando en incluir el cambio climático, y también dice poner al cliente en un lugar más importante dentro de cómo se fijan las tarifas sanitarias, incorporar temáticas que se han vuelto clave, dice en una entrevista el superintendente de servicios sanitarios con el diario financiero. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Algunos chubascos se anticipan para hoy en la capital. Tenemos una temperatura que llega a los 5 grados 3 décimas y la máxima se estima en 18 grados. En Valparaíso y Viña del Mar, nubosidad parcial, una máxima de 18 grados. Hay 5 grados a esta hora en la zona costera de la Quinta Región. En Concepción hay 6, esperan 18 grados de máxima con cielo soleado. Y en Puerto Montt, nubosidad parcial por la mañana, 14 grados de temperatura extrema, 4 grados de temperatura a esta hora. 7:27 minutos.
No, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien.
Saludamos a nuestros auspiciadores que como siempre nos acompañan en nuestro programa.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto.
7:31 minutos. Vamos con el escándalo de Harvey Weinstein, este productor de Hollywood que ha tenido detractores y también defensores.
Sí, qué impresionante cómo fue creciendo. Ya lo hemos conversado prácticamente en todos nuestros espacios, ¿verdad? Lo que sucedió con, como dicen los gringos, este mogul, ¿ya? Uno de los productores más importantes, creador de Miramax, cualquier cantidad de Oscar. Un tipo básicamente que si se te tocaba con su varita mágica, te podía poner en cualquier película. Pero finalmente una instalación de una cultura ya no solo de machismo respecto de la chica guapa y de abuso sexual, de acoso sexual, y un patrón que se va repitiendo. Y ahora ya tenemos actrices completamente famosa, Angelina Jolie, entre ellas, también Gwyneth Paltrow. No hay quien no haya salido ayer a hablar con una experiencia. Todo fundamentalmente, el patrón era muy jovencitas, todavía no eran tan famosas, y las citaba en su hotel, ¿ya? Las citaba en su hotel, les pedía que le hiciera un masaje, las recibía en bata, les decía que les iba a entregar un guión o que les iba a dar como la última revisión para un casting, por ejemplo, alguna conversación en privado. Las citaba a reuniones con otras personas que nunca aparecían, terminaban siendo siempre en las piezas del hotel, o se iba, las dejaba en la pieza y se iba a duchar con la puerta abierta, se masturbaba enfrente de ellas, y algunas ya describían situaciones derechamente de abuso sexual, de sexo no consentido. Ayer un artículo en la revista New Yorker abundó en la denuncia que destapó el New York Times el día jueves, donde lo que da a conocer son por lo menos 8 acuerdos extrajudiciales a los que llegó él con mujeres que lo querían llevar a tribunales. Pero también tenemos que el 2004 el New York Times al parecer había estado haciendo una investigación similar y famosos actores como Matt Damon intercedieron para que esta denuncia no se diera a conocer.
O Russell Crowe, decían Russell Crowe, Matt Damon que salió ayer en la tarde a desmentir categóricamente lo que se estaba informando. Él dice que jamás intentó encubrir el comportamiento de Harvey Weinstein.
Angelina Jolie, por ejemplo, diciendo que había tenido una mala experiencia con él, mandó un texto al New York Times y que había decidido que nunca iba a trabajar con Harvey Weinstein, punto, y que a cualquier chica o a cualquier persona que le comentaba en su entorno, ella le hacía esta advertencia que se alejara de él. Lo echaron entonces del directorio de su compañía. No se sabe dónde está en este minuto. Su mujer lo dejó el fin de semana. Y desde los Obama, Hillary Clinton, esto está cruzado también por algunos temas políticos, porque él siempre fue un donante importante, un financista del Partido Demócrata, lo que le ha permitido al presidente Donald Trump también salir a criticarlo públicamente. Aunque bueno, ahí se cruzan varias otras cosas más, porque digamos que el tratamiento de las mujeres por parte del presidente de Estados Unidos tampoco no llegará a los niveles de Harvey Weinstein, por supuesto, pero tampoco vamos a decir que lo vamos a poner en un pedestal, digamos.
Espérate, no llegará a los niveles de Harvey Weinstein, pero no son ni como mucho lejano. O sea, el presidente fue acusado de acoso sexual en reiteradas oportunidades, haber llegado a acuerdos extrajudiciales, de haber manoseado a mujeres bajo la falda.
Había todo un debate instalado en Hollywood, como Hollywood es más bien de izquierda o demócrata, que siempre saltan rápidamente a criticar durante la campaña a Donald Trump o a criticar a todos los ejecutivos o los conductores de la cadena Fox News, por ejemplo, por todas las acusaciones de acoso sexual y acoso laboral, ¿verdad?, que van de la mano. Finalmente, y que se habían demorado, sobre todo los hombres, a salir a declarar en contra de Harvey Weinstein, porque finalmente todos lo conocían, todos los famosos son amigos de él y todos los famosos han obtenido algo a cambio con el trabajo con Harvey Weinstein, una figura absolutamente caída en este minuto en el mundo de Hollywood.
Ahora, por último, la famosa diseñadora de moda Donna Karan, que salió en defensa de él y que reconoció que efectivamente aquí habían algunos problemas, pero dice, por solo presentarse de la manera en que lo hacen, que están pidiendo problemas, creemos que tenemos que mirarnos primero a nosotras mismas. Ella dice que Weinstein ha hecho cosas fantásticas, que tanto él como su mujer, la diseñadora de moda Georgina Chapman, son personas realmente maravillosas. Esto muestra que efectivamente hay una división sobre lo que pasa con este sujeto.
Pero tuvo que salir después a arrepentirse de su defensa. Donna Karan ha tenido como una posición bien ambivalente. Sí.
7:35. Uno de los mayores éxitos que tuvo en México y en Latinoamérica, Juan Gabriel, es de 1982. No me vuelvo a enamorar, una canción que ya está cumpliendo sorprendentemente 35 años y de la cual vamos a hablar este viernes a las 8:30 de la noche en edición limitada de Una Retro. 7 canciones en español que están cumpliendo 3 décadas y media. Anticipo de lo que será entonces el programa del viernes a las 20:30 horas, mientras saludamos a nuestros auspiciadores. Las 7:39, la voz que escuchará a continuación nos inspira y nos alegra. Josefina Stavrakopoulos, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y ustedes?
Felicidades nuevamente, feliz cumpleaños.
Gracias. Oye, les cuento que dormí 2 horas.
Estoy sí, supe que venía de viaje de vuelta.
¿De dónde venías, José?
De Lima.
De Lima.
A celebrar previo.
¿De Lima, Perú?
De Lima, Perú. Oye, el ánimo allá en Lima, previo al partido.
Ay, no me digas nada.
Era impresionante, como si estuvieran a punto de ir a la final del Mundial.
Bueno, y después del partido también.
También, se quedaron ahí, listo, hace cuánto.
Además, tuvieron feriado. Tuvieron mitad de día libre.
Mira.
Toda una confusión con eso, ¿ah?
Pero fue al final.
No sabemos, hoy día debería ser,
si era para ver el partido.
No, era para celebrar el partido.
Bueno, ayer las calles estaban paralizadas esperando el partido. Todo en la calle, celebrando, previo. Impresionante.
Ya pues, de Lima a Santiago, Josefina Stavrakopoulos, los titulares más importantes.
Mariano Rajoy activó el mecanismo para aplicar el artículo 155 que prevé la suspensión de la autonomía de Cataluña. El presidente del gobierno español llamó a las autoridades regionales a que confirmen con claridad si han declarado su independencia y advirtió que la respuesta que ofrezca Puigdemont marcará el futuro de los acontecimientos. Pasamos al deporte porque Chile quedó fuera del Mundial de Rusia 2018 tras caer ante Brasil. La Roja no pudo con la categoría del scratch y perdió 3-0, quedó sexta y fuera de toda opción. Por su parte, Juan Antonio Pizzi descartó su continuidad al mando de la selección chilena. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados votará en particular y hasta su total despacho el proyecto de la ley sobre universidades estatales, luego pasará al Senado. Los partidos de la nueva mayoría emplazaron a La Moneda a definir a la brevedad la permanencia de Mahmoud Alewi en el gabinete. Desde el bloque piden una señal de normalidad para avanzar en los temas de seguridad que aún están pendientes.
Muchas gracias, José.
Buenos días.
Nos vemos a las 8 de la mañana en Noticias en Duna. Nosotros actualizamos, mientras tanto, el pronóstico del tiempo antes de la conversación telefónica que vamos a tener en un momento más para saber qué está pasando en España y particularmente en Cataluña. Pero dice el pronóstico del tiempo que hoy día vamos a tener chubascos aislados por la tarde, una temperatura máxima de 18 grados, 5 grados 4 décimas a esta hora en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar hay 5 grados, esperan 18 de máxima, con cielo parcialmente nublado. En Concepción, nubosidad parcial, 18 grados de máxima, 6 grados de temperatura a esta hora. Y en Puerto Montt hay 4 grados y esperan 14 de máxima, también con nubosidad parcial.
Algunas contingencias que reporta a esta hora la Unidad Operativa de Control de Tránsito de la región metropolitana. Hay un semáforo que está con problemas en Alameda con Manuel Rodríguez. Atención también, congestión por Alameda al Poniente desde Las Tarrias hasta Manuel Rodríguez en las pistas de autos particulares, también por la Alameda al Oriente, desde Abate Molina hasta Lord Cochrane, por la ruta 5 al norte, desde Lobo Valle hasta Avenida Mata. Es lo más reciente entonces que reporta la Unidad Operativa de Control de Tránsito en su cuenta en Twitter.
7:42 a.m. La crónica internacional más relevante a estas alturas que la local en nuestro país, porque otra vez la mirada puesta sobre Cataluña. Esta mañana con el presidente de gobierno de España, Mariano Rajoy, activando el mecanismo para aplicar el artículo 155, ya conocido por todos prácticamente, que se supone que prevé la suspensión de la autonomía de Cataluña. No se entendió muy bien o generó una serie de confusiones, un discurso no del todo claro respecto de si se declaraba o no la independencia ante el Parlamento catalán por parte del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Y por lo mismo queremos conversar esta mañana con Ignacio Escolar, periodista y analista, director además del diario digital eldiario.es, sitio que francamente le recomendamos, pero a ojos cerrados, porque de un nivel de contenido y de análisis que bien vale la pena revisar todos los días. Le queremos agradecer, Ignacio, el que esté en la línea telefónica esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Buenos días.
Ignacio,
buenos
días. Ayúdanos primero a poner en perspectiva qué fue lo que en estricto rigor ocurrió en el día de ayer con este discurso del presidente de la Generalitat.
Bueno, hay muchas maneras de verlo y, de hecho, si se repasan los portales de los periódicos españoles, veréis que hay una enorme distancia en cómo lo interpretan en los periódicos de Barcelona y cómo lo interpretan algunos de los periódicos de Madrid. Unos hablan de que hubo una declaración de independencia intolerable, otros dicen que en realidad se bajó del caballo. Mi opinión es que lo que pasó ayer es la máxima parada que podía hacer Puigdemont, teniendo en cuenta la cantidad de gente que le sigue y lo que suponía esta decisión para el mundo independentista. La prueba de que lo que hubo ayer no fue una declaración de independencia es las caras desoladas de tantísimos independentistas que estaban en la calle esperando una cosa muy distinta, esperando que se declarase ayer la República de Cataluña, y eso no ha ocurrido, ¿no? Y la respuesta que ha tenido hoy Rajoy yo creo que es sintomática y demuestra que podemos tener incluso un rayo de esperanza, ¿no? Porque no es del todo cierto que Rajoy haya puesto en marcha el artículo 155 de la Constitución que suspende la autonomía de Cataluña, que es el peor escenario posible, que respondiese de manera tan dura, sino lo que ha hecho ha sido pedir una consulta al gobierno catalán, que es un paso previo a poner en marcha esa suspensión de la autonomía. Es decir, es un paso hacia la dirección del 155, pero no es el 155 en sí. O sea, no es acabar lo que algunos desde el gobierno pretendían, incluso desde algunos de los partidos españoles, que era directamente quitar el Parlamento, quitar a Puigdemont, el gobierno de Puigdemont, y convocar elecciones en Cataluña. Para entender, eso por lo menos todavía no ha pasado.
Para entender bien entonces lo que hace Mariano Rajoy en la práctica es requerirle formalmente al gobierno de la Generalitat si lo que hizo ayer fue declarar la independencia a Cataluña.
Claro, es que la situación es tremendamente compleja, porque lo que hizo, por resumir bien lo que hizo ayer el Parlamento Carlos Puigdemont, estaba previsto una declaración de independencia unilateral diciendo, hemos votado, el referéndum que se votó el 1 de octubre es válido, cosa que en mi opinión es falso, no fue válido porque la participación fue bajísima, porque no tenía garantías legales, porque no hubo una, los observadores internacionales dicen que el recuento no fue correcto, es decir, por muchas razones. Pero lo que pretendía hacer Puigdemont era decir, esto es válido. Y ahí entrábamos en una situación en la que la República Independiente de Cataluña, aunque no fuese reconocida por nadie, menos aún por España o por muy pocos, no sería puesta en funcionamiento. Entonces tendríamos ya un Parlamento en rebeldía, a un gobierno de la Generalitat completamente en rebeldía y una situación de incluso de enfrentamiento en la calle entre partidarios de unos y de otros, lo cual era muy peligroso. Lo que ha pasado no ha sido eso. Lo que ha pasado es que Puigdemont en el último momento, frente a su propia gente, mucha gente que estaba pidiendo que siguiese adelante, ha decidido parar. Y lo ha hecho con el máximo que puedes hacer cuando llevas tanto impulso, que no puedes parar de golpe. Hizo una declaración ambivalente donde hablaba, creo que habrá consultado con muchos abogados, donde hablaba de la puesta en marcha, de su compromiso con la República Catalana, y luego dijo, pero voy a pedir la suspensión, ¿no? Y realmente en eso estamos, es una situación ni medio vivo, ni medio muerto, ni medio independiente, ni dentro de España, en el que el gobierno de la Generalitat está en una ambivalencia. Una ambivalencia que en el fondo es el primer paso para parar de todo probablemente, uh-huh. en mi opinión, ¿no? Y yo creo que ante una situación así, que en el fondo lo que ayer se vivió es una derrota del independentismo, la respuesta del presidente del gobierno de Mariano Rajoy de hace unos escasos minutos para mí ha sido inteligente, porque existía la tentación de seguir adelante con toda la fuerza posible. Y eso habría sido aplicar ya hasta el final el 155, o al menos anunciarlo.
Entonces,
y lo que ha hecho
Ignacio,
el mínimo 155 posible.
Claro, Ignacio, estamos conversando con Ignacio Escolar, director del diario digital eldiario.es. Entonces es interesante porque ambos se están manejando en una ambigüedad donde
sí,
algo le dan a su base más dura, ¿verdad? Mariano Rajoy hoy dejando abierta la posibilidad de aplicar este artículo de la Constitución, el 155, pero abriendo tendiendo un pequeño puente, ¿verdad? Para llegar a una solución. Y lo mismo en el día de ayer con lo que hizo Puigdemont. ¿De qué manera podría abrirse este espacio de negociación? ¿Y qué crees tú que va a responder? Porque se están tirando la pelota de un lado o del otro. ¿Qué crees tú que va a responder ahora el Parlament? ¿Qué van a responder los catalanes?
Claro, tú lo has explicado muy bien. Digamos que hace 24 horas todos esperábamos la peor respuesta posible por parte del gobierno de la Generalitat, que era la declaración de independencia, y enfrente la peor respuesta posible del gobierno de España, que era el 155, incluso el estado de excepción y mandar las tropas,
claro,
y detener a los dirigentes. Y justo está pasando, no ha pasado ninguna de las dos cosas. Lo que ha pasado por parte del gobierno de la Generalitat es una suspensión de la independencia, que no es abominar en todos sus actos anteriores, pero por lo menos es pararlos y no dar un paso más. Y por el lado del gobierno lo que ha habido es, en vez de seguir adelante con toda la fuerza, ha sido en la mínima posible para que no puedan decir que no está haciendo nada, pero que tampoco haya un incentivo por el otro lado, por parte del gobierno de la Generalitat, para volver a la vía más radical, ¿no? Entonces, yo por eso soy optimista. Incluso hay quien especula de que puede que esté existiendo, aunque no se vea claramente, algún tipo de mediación entre ambas partes y que estén pastando esta disconformidad, ¿no?
Que la conversación ya está sucediendo en algún lugar con algún tipo de mediación que se desconoce.
Sí, no lo tengo confirmado, pero mucha gente especula con esa posibilidad, porque desde luego lo que se está viendo es que ambos trenes que iban directos al choque están frenando.
Ahora, Ignacio, aclaremos un poquitito qué es lo que en estricto rigor, si es que se alinearan los astros, si es que se diera ese escenario, podrían eventualmente sentarse a conversar o sentarse a negociar, porque hasta la semana pasada las posiciones que se escuchaban desde el gobierno en Madrid era, aquí no hay nada que negociar, aquí Cataluña se ha puesto del lado de la inconstitucionalidad, no hay nada que negociar.
Sí.
¿Qué es lo que eventualmente podrían sentarse a discutir?
Yo creo que hay cosas que son a corto y hay cosas que son a largo plazo. A corto plazo, sobre todo, es bajar esta situación en la cual tienes al gobierno de la Generalitat de Cataluña en una ambigüedad legal, donde en teoría cumplen la ley española pero no lo están haciendo, y en teoría cumplen la ley catalana pero tampoco lo están haciendo, que es una situación bastante bastante irresponsable. Y esa situación hay que bajarla, y viene de un montón de agravios previos. No es que de repente haya gente enloquecido. Detrás de esas decisiones de esta Generalitat hay 2 millones de catalanes, hay muchísima gente. No sé si la mayoría absoluta, no la mayoría absoluta en el censo, pero sí probablemente la mayoría absoluta parlamentaria. O sea, que no es poca gente la que está de acuerdo con el gobierno en este pulso que está haciendo al Estado central. Entonces, La primera, lo urgente es acabar con esta confrontación, que por lo que os contaba antes puede que se esté solucionando. Lo que viene después es el problema de fondo, que es que tienes a muchísima gente en Cataluña descontento con el pacto social, con el pacto constitucional con España. Cataluña está integrada en España históricamente desde hace siglos, pero siempre en situación muy, muy precaria. La historia de revueltas en Cataluña contra el gobierno central, hay multitud de eventos históricos, dos en el último siglo. Las anteriores acabaron en dictaduras, o sea, es un conflicto que no es de ahora, que lleva siglos en marcha, ¿no? Y ese problema de fondo, en mi opinión, solo se soluciona de dos maneras, ¿no? Una manera no deseable, que es un régimen autoritario, que eso no lo desea nadie, quiero pensar, y la otra es una solución democrática que consiste en que los catalanes voten algo. Lo lógico sería un referéndum pactado y con condiciones, con una ley de claridad tipo escocés. Y hay quien dice, yo entre ellos, que tal vez sería deseable que antes de llegar a ese referéndum de ruptura hubiese una propuesta de votación de reforma. Es decir, que primero se votase una reforma constitucional española para toda España con un nuevo pacto con Cataluña, con ciertos, con algunos cambios en el autogobierno, en la financiación, en asuntos de este tipo. Y solo si ese referéndum pactado con Cataluña no es votado mayoritariamente por los catalanes, entonces plantear la ley de claridad a la canadiense y un referéndum de autodeterminación. Pero eso es inevitable a largo plazo, porque aunque ahora en el corto estemos en estos pequeños juegos tácticos de que parece que gana uno, luego gana otro, luego gana el otro, la realidad es que el problema de fondo sigue siendo que hay 2 millones largos de catalanes que no quieren ser españoles. Y eso no tiene solución democrática posible sin votos.
Sí, claro, y también los tiempos van cambiando y las maneras en que van evolucionando las regiones es algo de lo que las naciones, ¿verdad?, se tienen que ir haciendo cargo, pero claro. en el caso de ustedes tienen a la Unión Europea de por medio, entonces tampoco es llegar y resolverlo con una independencia, porque eso también involucra otros temas en la Unión Europea.
Sí, exacto. La Unión Europea no tiene ningún interés en abrir las fronteras dentro de la Unión Europea, porque España no es el único país europeo con este tipo de tensiones. Lo tiene Italia con su norte, lo tiene Francia con los corsos, hay muchas más zonas dentro, ha tenido Reino Unido con Escocia, hay muchas más regiones dentro de Europa, países dentro de Europa donde esto no va bien y donde las potencias europeas no tienen ningún interés en que gane Cataluña la independencia, ninguno. Y esa es una de las razones por las que la independencia de Cataluña es muy difícil, porque enfrente todos los intereses son opuestos. Históricamente, a lo largo de la historia esto puede cambiar, pero a lo largo de la historia nunca se ha conseguido una independencia, una ruptura de un país, si no había o bien dos ejércitos, o sea, una vía militar, cosa que afortunadamente en España no puede pasar, no porque no haya unos socios a veces exacerbados, sino porque el lado catalán no tiene un ejército, entonces no puede haber una guerra. Claro. La otra opción es que una potencia extranjera busque la ruptura del país y apoye a la parte débil dentro de esa ruptura, que es Cataluña. Pero ni China, ni Trump, ni Europa están dispuestos a eso, no van a apoyar eso, con lo cual es muy difícil que eso suceda. Y luego, aún así, yo creo que estos son los parámetros del siglo XX. En el siglo XXI hay otro parámetro que es que el uso de la violencia, el monopolio de la violencia que tienen los estados legítimamente para controlar determinadas normas de convivencia, se rompen porque las propias sociedades democráticas no están dispuestos a aceptar el uso abusivo de la fuerza. Es decir, que no se puede unir un Estado solo por el monopolio de la violencia y por el uso de la fuerza, por mucho que la presión internacional no esté de acuerdo. En países democráticos, y España lo es, con culturas democráticas, es muy difícil mantener esa situación indefinidamente si no se da algún tipo de respuesta democrática que pasa por algún pacto con Cataluña y los catalanes.
Ignacio, por último, en los segundos que nos quedan, una de las cosas que más ha marcado la agenda también desde Cataluña es ver cómo hay empresas que han pedido el cambio de comunidad, es decir, lo que nosotros conocemos como regiones, en el trasladarse a Cataluña a otros lugares, o que lo están estudiando, desde bancos hasta editoriales, como Planeta, por ejemplo, o empresas como Colacao, que al menos están analizando esa posibilidad. Dígame, ¿cuánto de esto está golpeando en estricto rigor económicamente a Cataluña? Porque si uno de los argumentos que habían puesto sobre la mesa era cuánto ellos aportaban a toda España, la realidad es que estamos viendo cancelaciones de reservas turísticas y de empresas que están pidiendo su traslado.
Así es, el impacto económico todavía es pronto para medirlo, pero sin duda existe y es fuerte. En el tema del turismo, con toda la gente, yo estoy en Barcelona ahora, me he movido desde Madrid aquí, como muchos otros periodistas, a vivir aquí en directo lo que está ocurriendo, y cuando hablas desde con los taxistas hasta con los hoteleros, todo el mundo te dice que se está parando la actividad turística, que mucha gente se cree que está llegando a un sitio donde hay un conflicto abierto como en Beirut, y en realidad Barcelona es una ciudad tremendamente segura, donde no hay ningún problema y donde puedes ir por la calle sin ningún problema, o sea, no hay un riesgo real de violencia, al menos no lo hay hoy. Pudo haber la posibilidad, pero es lo que ha pasado, dudo mucho que vaya a ocurrir, y la realidad es que eso es un sitio ahora mismo tranquilo y muy bonito y con muy buen clima, pero sí estáis afectando. Y en cuanto a las empresas, yo creo que han jugado un papel importante, que esa decisión de muchas de ellas, grandes empresas, de irse a Madrid, han hecho, es una de las razones por las cuales Puigdemont ayer, en vez de ir hasta el final con la declaración de independencia, ha hecho el freno de mano, porque se dio cuenta de que tenía un problema mucho mayor. Cataluña es verdad que es una zona rica de España, pero es una zona que depende mucho de España. Las grandes empresas catalanas no son exportadoras con el resto del mundo, exportan con Aragón, que es la región que tienen al lado, con Madrid, con Baleares, con todos los demás autonomías y provincias de España. Y si fuesen de España de forma no pactada, como pretendía Puigdemont, lo que vendría es un colapso económico en Cataluña, porque las grandes empresas se tendrían que ir y porque las que se quedaran lo pasarían realmente mal, por no hablar además de lo que supone que esto se haga a espaldas de Europa y fuera del paraguas del Banco Central Europeo y del euro.
Perfecto.
Que es como sucedería, por otra parte.
Ignacio Escolar, a quien le agradecemos el que haya conversado esta mañana con nosotros, para quienes tienen interés en el consumo de prensa, él fue fundador y director además de Público, del diario Público, público.es, sí. Y hoy dirige el diario.es. Suscribirse además 5 euros al mes y los contenidos son de verdad... que se agradecen un montón, así que la recomendación está hecha para nuestros auditores también.
A ver si te llegan suscriptores desde Chile.
Ya, un abrazo, Ignacio, que esté muy bien.
Genial.
Excelente.
Otro para vosotros.
Sí. Chao.
Bien, pues con la conversación sobre lo que pasa en España, con Consuelo terminamos este de una en punto, dando paso a las noticias con Josefina Stavrakopoulos y luego lo hablemos en off con Connie Stivicic, Matías del Río y Nicolás Vergara.
Que tengan un estupendo miércoles.
Un abrazo, chao.